alcalde de Miami, y Rosa María Payá.
Nosotros hemos decidido escribirles a estos senadores para que apoyen la demanda de los ciudadanos cubanos y de los organizadores de Solidaridad Entre Manos, de que la ayuda detenida arbitrariamente por la aduana general de la República sea inmediatamente liberada y entregada a sus legítimos dueños.
Entre los firmantes dentro de la isla se encuentran José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 24 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Pues la agenda en la tarde de hoy, la tormenta tropical Laura, las expectativas, todo lo que ha ocurrido. Ha habido buenas noticias para la isla de Cuba, aparentemente en el sentido de que ha estado durante todo el tiempo, a pesar de las previsiones iniciales en el día de ayer, alejándose de la costa sur, la parte más fuerte de la tormenta. Pero la mala noticia es que todo indica que pasará cerca de Nueva Jerusalén, de la Isla de la Juventud, y la parte más dura de la tormenta, cuando después doble en la madrugada de hoy rumbo hacia el Golfo de México, la parte este de esta tormenta, bueno, podría afectar a Pinar del Río. ¿Cuál es el impacto que esto tendrá? Vamos a hablar con varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional para conocer detalles de esta situación. En el plano informativo, suspenden la búsqueda de balseros que zarparon de Caibarín. Así lo informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que suspendió este lunes la búsqueda de una embarcación que había zarpado el 15 de agosto en Caibarín con 8 personas a bordo, entre ellos 2 niños. Dijo a Radio Televisión Martí la Oficina de Asuntos Públicos del séptimo distrito de la Guardia Costera. Y apelan a congresistas de Estados Unidos para que permita entrega de ayuda a exiliados. Así lo ha dado a informar un grupo de cubanos dentro y fuera del país, entre ellos la opositora Rosa María Payá, el alcalde de Miami Francis Suárez y la líder de la Dama Blanco Berta Soler, en carta de apoyo a 27 congresistas de Estados Unidos para lograr que el gobierno de Cuba Libre libere un cargamento de ayuda humanitaria que ha sido retenido arbitrariamente por la aduana de la República de Cuba. En esta jornada se reportan otros 35 casos de COVID-19 en Cuba, la mayoría en la capital cubana. Las autoridades informaron también que, aparte de estos 35 nuevos casos de COVID, que suman ya un total de 3.717, en medio del repunte de la enfermedad que tiene a La Habana como el centro del nuevo brote y sus municipios. Sumado a esto, un foco fue detectado el fin de semana en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, que ha producido ya más de 30 casos en 10 días, según las cifras oficiales. Heidi Madrigal, residente de la localidad, se quejó en la página de Facebook de lo impreciso el reporte del Ministerio de Salud Pública. Y Laura impactará la mayor parte de las provincias de Cuba a partir del reporte dado por el Centro Nacional de Huracanes. El ciclón, que se desplaza a 33 kilómetros por hora, a 21 millas con viento máximo, sobre los 104 kilómetros por hora, unos 65 millas. Y hoy cumplen 9 años de fundada. ¿Quién lo diría ya? Un 24 de agosto, hace 9 años, ese día fue fundada la Unión Patriótica de Cuba, coordinada por su secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer. Esta es la información importante Y durante esta jornada, pues, la Unión Patriótica de Cuba ha dicho que darán a conocer una nueva estructura de la organización y nuevos dirigentes que reestructurarán la dirección del grupo opositor. Tenemos el panorama informativo, no por cierto dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho Jorge Bello, que padece diabetes, colaborador de este espacio, periodista independiente en Guira y Melena, y nos hizo llegar a través de nuestra productora Patricia Martínez, pues, información, a pesar de estar enfermo, de las expectativas que hay en el gobierno municipal de Guira y Melena, en la provincia de Artemisa, ante el inminente azote en las próximas horas del paso de la tormenta tropical Lauren por el territorio artemiseño. Según Bello, nos escribió a través de redes sociales que hay problemas serios en el territorio en cuanto a la recogida de desechos sólidos. Los desechos sólidos no se ve trabajar a las brigadas comunales, y también, pues, así como hay otras situaciones en cuanto al tema de los refugios, así como la región que aparentemente que no está cumpliendo los mecanismos de fase, muchas personas se encuentran sin poder abastecerse de productos alimenticios ante el desabastecimiento existente. Incluso nos dice Bello que ni las panaderías de pan liberado se encuentran trabajando por falta de harina de trigo. En fin, según dice el comunicador, los habitantes de esta comarca al sur de Artemisa esperan el ciclón con muy pocas provisiones y con muy poca asistencia gubernamental. Hablando de la tormenta y de lo que ha dicho el Centro Nacional de Huracanes, que en su último reporte la localiza a los 21,4 grados norte, a los 81,6 grados oeste, con máximos vientos de 60 millas por hora y con un viento de traslación de 20 millas por hora, a partir de las 2 de la tarde, ya ubicada en las cercanías del territorio pinero, nos vamos a la Isla de la Juventud. A esta hora de la tarde, el contacto allí en el territorio pinero con Dayani Salazar Pérez. Dayani, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todo el equipo.
Bueno, cuéntanos cómo anda la situación, qué han dicho las autoridades políticas del territorio, la defensa civil. Aparentemente, ojalá no ocurriera así, pero aparentemente, pues, va a pasar muy próximo, si no por ahí el epicentro de esta tormenta tropical, que aunque no es un huracán categoría 1, se prevé fuertes vientos y muchas lluvias en el territorio. ¿Cuáles son los preparativos que tienen ustedes los pineros y cuál es la asistencia que está dando la defensa civil y el gobierno? ¿Qué se está diciendo?
Bueno, la información que estamos teniendo acá los pineros es vía por la televisión, que bueno, en cada momento están saliendo a decirnos por dónde es que está el huracán, el ciclón, por dónde se va. Y cuando debe llegando, estamos muy bien informados en esa parte de cuándo va a pasar el ciclón y esas cosas. Ahora, la otra parte, los pineros, bueno, nos estamos preparando acá porque, como conoces, hay muchas casas aquí que inclusive no son de mampostería, y también hay muchas que, aunque sean de mampostería, el tejado es de zinc. Y bueno, las personas están o alojándose en casa de vecinos o familiares, o están asegurando los techos, pero bueno, la preocupación es bastante grande, ya que sabemos que viene con fuertes vientos, y eso causaría grandes daños si la casa es de zinc y no está bien asegurado.
Ven acá, ¿han evacuado personas? ¿Ha habido alguna orden de evacuación?
De Cayo Largo sí han evacuado algunas personas, pero aquí...
Bueno, en Cayo Largo estarán evacuando a los turistas que están ahí.
Sí.
Pero yo
sí,
me refiero, yo me refiero en Nueva Gerona, en la isla, con una situación mala de avituallamiento. ¿Qué está haciendo la defensa civil?
No, aquí no hemos escuchado nada sobre eso. Inclusive, bueno, estábamos pensando sobre eso porque como hay muchos lugares aquí que están muy desprotegidos, muchas casas de madera, muchos lugares que no son altos, que hay muchas personas viviendo en estas condiciones pésimas de vivienda, y bueno, no hemos escuchado nada de que han evacuado a las personas y nada, simplemente las personas por sus propios medios, por salvaguardar su vida, están yendo a casa de los vecinos o familiares, pero no es nada de que han dicho que van a evacuar a las personas y nada así, no han tomado ese tipo de medidas.
Bien, otra cuestión, Dayanis, ¿qué se dice y cómo enfrentan ustedes esto ante la posibilidad de apagones prolongados por algunas horas. ¿Qué cuál es la situación que tienen ustedes en cuanto al abastecimiento de agua potable, alimentación, en medio de la pandemia del COVID, que es un asunto que aún no se ha resuelto? ¿En qué condiciones enfrentan ustedes la posible llegada de esta tormenta tropical, Laura, ahí al territorio pinero?
Bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de preparación para este momento, porque inclusive antes de que pasara esto de este ciclón, nosotros ya presentamos varios problemas con lo que es el alimento. Es decir, que ahora nosotros no podemos tener la posibilidad de inclusive guardar alimentos, porque sabemos que cuando pasan este tipo de cosas, entonces ya va a ser muy difícil encontrarlos. Nosotros no tenemos ninguna manera de ir a la tienda y comprar alimentos porque no los hay. Las colas son inmensas y muchas veces la mayoría de las personas que hacen la cola desde días anteriores se quedan sin abastecerse de algún producto cárnico que hayan sacado. Por lo cual, el agua también aquí, bueno, la mayoría de las personas se buscan en la Conaca, un lugar acá que hay un tanque, porque el agua de la pila es de muy mala calidad, tiene pésima calidad, inclusive cuando la tomas te puede causar algún tipo de enfermedad de diarreica.
Bien, y finalmente, ¿no han dicho nada las autoridades de suministrar agua potable embotellada o habilitar algunos productos de alimenticios para que ustedes enfrenten esto? ¿No han dicho nada en los partes meteorológicos?
No. Aquí de eso no se ha hablado de ninguna manera. Esto aquí es sálvese quien pueda. No hay velas, no hay nada, absolutamente nada. Aquí la alimentación también está pésima, que es la mayor preocupación, porque bueno, inclusive si se va la luz, ¿con qué nosotros vamos a cocinar?
Esa es la otra cosa, porque ustedes dependen de...
Ah, otra cosa, sí. Otra cosa, Tomás, que te quería hablar, ¿no? Sobre el gas licuado.
Ajá.
Hoy mismo las personas están desde las 5 de la mañana allí en la cola para comprar el gas licuado, que aún a estas horas no ha llegado. Es decir, ¿a qué hora van a abastecer de gas licuado acá a Nueva Gerona si ya dentro de poco las personas no pueden salir de su casa y tienen que estar en su casa resguardándose?
Sí. Y la otra cosa, Dayanis, es que el servicio marítimo ya fue suspendido entre Nueva Gerona y Batabanó. O sea que ustedes básicamente están aislados ahí.
Así es.
Bueno, muchas gracias, Dayanis Salazar. Y Dios mediante, pues mañana intentaremos comunicarnos temprano en la mañana con ustedes para que tengan la generosidad de atendernos la llamada para conocer cómo fue la trayectoria y cuáles son los daños que hay ahí. Entonces los llamamos mañana temprano en la mañana, ¿viste?
Problema con eso, quedamos esperando.
Bueno, como no, muchas gracias a Dayanis Salazar del Partido Autónomo Pinero junto a su familia ante la expectativa de esta situación de la tormenta, que pues todos los pronósticos indican que pasarán cerca del territorio pinero en las próximas horas. Ha habido un mejoramiento en cuanto a todo el sur de Cuba, principalmente luego de salir de las provincias orientales, las más afectadas, en la zona central del país. No así parece ser que van a tener la misma suerte el territorio ultramar de Nueva Gerona y la occidental provincia de Pinar del Río, donde ahora establecemos contacto con el, pues, el campesino, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, ahí en San Diego de Baños, en los Palacios Pinar del Río, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo te sientes?
Bueno, nosotros bien acá, preocupados por ustedes, sobre todo pues el giro que ha dado esta última hora, toda esta situación de esta tormenta Laura, que pues todo ayer aparentaba que iba a atravesar de oriente a occidente a Pinar del Río y que no pasaría por el territorio pinero, pero un bajón sustancial hacia el sur, pues ha ido que se aleje de la costa sur de Cuba. Sin embargo, todo indica que ahora la parte más dura de la tormenta, todo indica que afectará, antes de entrar en el Golfo de México, el territorio occidental donde tú estás. ¿Cuáles son las expectativas, los daños, la preparación que ustedes tienen y el impacto que esto pudiera tener en cuanto a la alimentación y a la agricultura?
Exacto. Quiero aprovechar la oportunidad para solidarizarme con aquellos campesinos que han sido afectados por este meteoro y darle mi apoyo, aunque sea moral y espiritual, desde aquí donde estoy. También quiero decirte, en respuesta a lo que me estás preguntando, que el gobierno como tal aquí en el municipio de Los Palacios, donde estoy ahora en estos momentos, no lo ha hecho mucho. Aquí hasta el momento es insuficiente el abasto de agua, es insuficiente el alimento para la población. Hasta ahora no ha llegado nada, no ha llegado ningún camión, como en otras ocasiones a veces se recogía alguna vianda y se depositaba en algunos lugares como le decían aquí, las placitas, para que los campesinos, yucas y algunas cosas que pueden ser afectadas, al parecer no es solo porque no lo han hecho, sino porque no lo tienen para ofrecer en este momento. Entonces, es bien difícil la situación.
No hay presencia, Esteban, no hay presencia de la defensa civil ahí en los palacios.
Exacto, yo aquí, por lo menos, he estado todo el tiempo al tanto aquí y no he visto ningún movimiento, como en otras ocasiones, de la defensa civil, los camiones, aquellas cosas. Por lo menos aquí en San Diego de los Baños, donde yo puedo hablar, no ha habido movimiento de la defensa civil. Aunque bueno, esto no es una zona baja como tal, de penetraciones, ¿eh?
Sí, no es una zona baja, alta. Pero hay cosas que a lo mejor viven en ranchitos, en casas malas y necesitan ser evacuados.
Eso sí, el fondo habitacional aquí no crea que está muy bueno. Hay muchas personas que viven en casas de mal estado y no he visto... Lo que sí ha sucedido es que muchas personas se han solidarizado con esas personas y lo han llevado para su casa, pero no el hecho de que el gobierno como tal haya tomado medidas de como en alguna otra ocasión que se han llevado para lugares donde tienen mejores condiciones para poder esperar este meteoro.
Esteban, finalmente el tema de el impacto económico que esto puede tener para los agricultores pinareños.
Exacto, esto va a ser catastrófico, Tomás, porque recuerda que ya estamos pasando por prácticamente una situación bien crítica de hambruna y de escasez. Y ahora con esto yo espero que la cosa sea mucho, mucho, mucho más grave, ¿me entiendes? Entonces vamos a esperar, es muy temprano todavía para hablar de daños, pero sí se avizora una situación catastrófica, por lo menos para lo que es la provincia de Pinar del Río. Como tú sabes, hay muchos campesinos, las casas de tabaco están en muy mal estado, y entonces ya pienso que si hay algunos vientos con rachas de 100 kilómetros, 120 kilómetros, no van a aguantarlo. Ahora en este momento no sé si puedes escucharlo, pero están ya azotando ráfagas de viento de 40, 50 quizás kilómetros por hora. No sé si puedes escuchar ahí, pero ya se está deteriorando la situación meteorológica aquí. Ya está lloviendo en estos momentos, comenzó a llover en estos instantes y hay rachitas de viento pequeñas, pero ya las hay. Así que yo espero que el daño sea grande.
Bueno, Esteban, esto va a ocurrir esta madrugada, a lo mejor para ustedes, cuídense, y te propongo pues llamarte mañana temprano en la mañana para tener una evaluación preliminar de lo que ha ocurrido hoy en esta madrugada, y cuídense mucho.
Sí, hermano. Dios le bendiga.
Bueno, pues Esteban, un placer, Agente Abascal ahí. Y vamos a cerrar esta primera parte del programa precisamente en los palacios. Y vamos a establecer el contacto ahí con el periodista pinareño Michael Norton. Norton, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el colectivo del programa y para toda la audiencia.
Bueno, me decías tú que esta trayectoria, que lo que ha pasado en las últimas horas, este vuelco que dio hacia el sur y ahora hacia el oeste y que incluye en el cono a Pinar del Río, ¿te recuerda a Ike? ¿Te recuerda a otros huracanes que tuvieron similar trayectoria? Cuéntanos.
Sí, exactamente. Como bien anunció el innombrable difunto Fidel Castro, había pasado por aquí prácticamente un golpe nuclear. Los dos ciclones, Gustav y Ike, en los años 2008 dejaron una amarga experiencia en este municipio, a punto de que se consideró una zona de desastre. Ahora, al parecer, esta nueva tormenta tropical, Laura, aunque con un poco de menos intensidad, va prácticamente con el mismo recorrido. Nosotros calculamos que debe entrar por la zona entre la playa Guasimal, Punta de Garrahuao, o playa Ensenada de Anigua, que está al sur, a unos 30 kilómetros de este enclave de los palacios.
Ahora, Norton, ¿qué están diciendo las autoridades fuera del boletín? Porque estábamos hablando en otra parte de Pinar del Río y me hablan que no se ven presencia de camiones, la defensa civil. ¿Cuál es el escenario que tú ves en los palacios en medio de este desabastecimiento que hay de la gente haciendo cola? ¿En qué condiciones enfrentan ustedes la llegada de Laura?
Bueno, exactamente en el día de ayer las autoridades de la defensa civil empezaron a evacuar las personas que estaban en esta playa. Ya sé que estamos en el tiempo estival, en vacación, y había bastante aglomeración de personas. Hasta este minuto yo no veo carros con autopalantes, que en otros casos se hacía, a pesar de la experiencia que nosotros tenemos a través de los años con todos estos fenómenos naturales. Hasta este minuto la bodega, artículos de primera necesidad y demás, estaban vendiendo productos hasta los pocos productos, los pocos insumos, adelantando la canasta básica hasta las 3 de la tarde. Ya quien no haya adquirido esos productos a las 3 de la tarde, simplemente va a tener que pasar este fenómeno sin condiciones de ningún tipo. No veo una movimientos como en otras ocasiones, o sea, no han puesto a disposición del pueblo tablas y demás enseres que se necesitan para asegurar la precaria infraestructura que tiene el municipio.
Norton, linternas, radios, pilas, velas, ¿esto está a la venta, disponible para ustedes para que estén informados y preparados?
No, de ninguna manera. Incluso los radios que se estaban vendiendo a los últimos 20, 22 dólares en la tienda de recaudadora de divisas, esto se eliminó de ahí. Me imagino que estén en estas tiendas ahora dolarizadas. Y el gobierno no se ha encargado a ningún concepto de vender ningún tipo de estos enseres para necesario, ¿no? Para mantenerse informado, ya una vez que se corte el servicio eléctrico, que de un minuto a otro sabemos que va a ocurrir.
Oye, Norto, se siente el aire, siento en tu teléfono que está soplando el aire.
Exactamente, desde el momento donde estamos reportando ahora, estamos en plena calle, ya las condiciones atmosféricas se van deteriorando, el viento empieza a aumentar, suponemos que esté a una velocidad de 30 a 40 kilómetros ya, y ya se comienzan a sentir los efectos de este fenómeno.
Bueno, mañana te prometemos que te llamamos temprano en la mañana, Noto, para tener los primeros reportes preliminares aquí en Radio Martí, de lo que, Dios mediante, que no ocurra nada, que puede ocurrir ahí en el territorio en esta tarde y esta noche, ¿viste?
Muchas gracias, estamos entonces a la espera de la llamada.
Bueno, gracias Michael Norton, un periodista independiente ahí en Los Palacios. Vámonos a la pausa informativa este lunes 24 de agosto. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. no saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 24 de agosto, Tomás Cardoso, aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción general, como siempre, de Patricia Martínez. Vamos a reforzar algunas noticias que han sido titulares hasta ahora. Antes de seguir con nuestros invitados en la segunda parte del espacio, para continuar hablando del tema, el tema que es central, la tormenta Laura y el impacto que puede tener en el occidente del país en las próximas horas, principalmente en el territorio de ultramar de Isla de la Juventud, territorio de Nueva Gerona, y pues la provincia de Pinar del Río, productora de tabacos, distintas producciones, que todo indica que pudieran sufrir los impactos de esta tormenta tropical que, gracias a Dios, aún y no, todo indica que antes de que entre al Golfo se convierte en huracán, no va a hacerlo, pero no obstante eso, lleva vientos que pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora y marejada fuerte y muchas lluvias. Ese es lo que nos proponemos. En cuanto a las informaciones, pues tenemos esta hora de la tarde. Hoy, pues recordar este aniversario que es importante, lo que ha hecho esta organización en los últimos 9 años. 9 años de fundada cumple la Unión Patriótica de Cuba. En medio de un anuncio importante que prevé la organización de reestructuración de la dirección del grupo opositor. También, pues apelarán a congresistas de Estados Unidos para que Cuba permita la entrega de ayuda de exiliados. Y quedó suspendida por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos la búsqueda de balseros que zarparon de Caibarien en la provincia de Villa Clara. En cuanto al COVID-19, se reportan otros 35 casos de COVID-19 en Cuba, la mayoría es en la capital cubana, este lunes por el Ministerio de Salud Pública. También, pues, la capital de los 35, son 32 los casos reportados allí este lunes, lo cual acumula ya un total de 2.862 confirmados en el territorio, más de la mitad de los casos a nivel nacional, dijo en la conferencia de prensa durante esta jornada el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública del país. Vámonos con nuestro próximo invitado a esta hora de la tarde. El contacto lo tenemos ahí en Artemisa con Gerardo Páez Díaz. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto estar contigo. Artemisa no luce ser, a pesar de que está en el cono, uno de los territorios, está en el borderline de la tormenta. ¿Cuál es la preparación que tienen en el territorio, Gerardo? Esta tormenta, que afortunadamente, bueno, lo que tiene son 60 millas por hora, pero sin embargo se espera un fortalecimiento en las próximas horas y... aunque no se preveía que fuera Pinar del Río y la zona desde Artemisa hasta el Cabo de San Antonio afectado por esto, las condiciones y el bajón que dio hacia el sur y la vuelta que va a entrar en el Golfo, Artemisa está en el sono. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí y cuáles son los preparativos que hay para enfrentar la misma?
Bueno, la situación que se percibe es normal, como si las autoridades le hayan hecho caso omiso a las posibles consecuencias que pueda traer esta tormenta tropical. Y lo digo porque en comparación con eventos anteriores, se veía una mayor intención de parte de las autoridades con relación a la protección de las personas. No se percibe, no se observa por parte del gobierno, de las autoridades, ningún accionar con el objetivo de preservar vidas humanas, como si le estuviesen restando importancia a este evento meteorológico. A 100 metros de mi casa siempre ha operado un punto de control con el objetivo de decidir a quién evacúan, y ahí se concentran todos los carros destinados para esos fines, y ahora me personé en el lugar y no han hecho acto de presencia. O sea, no activaron ese punto de control, o sea, un puesto de mando no lo activaron precisamente por lo que acabo de decir. Las autoridades no le han dado la importancia que quizás requiera este evento meteorológico. Quizás, y no alcanzo a llegar allá porque queda 17 kilómetros, estén concentrando sus esfuerzos en evacuar a la zona de la playa Majana, que siempre tradicionalmente tiene penetración del mar cuando hay un evento por debajo de la isla. Eso es lo que se percibe. Por lo demás, la población sí está tomando medidas, aquí lo puedo estar observando de manera individual, fortaleciendo puertas y ventanas, ayuda de familiares, nada más, y no se ve por ningún lugar a las autoridades.
Entonces no se ve, Gerardo, no se ve presencia de la Defensa Civil ahí en Artemisa.
No se ve presencia de la Defensa Civil en varios consejos populares donde he podido estar. No se hizo la tala de árboles, por lo menos en el municipio de Artemisa, y contrario a lo que está dando la prensa oficial, de que se están realizando producciones para fortalecer a la canasta básica a las personas que puedan sufrir daños, o que de hecho para prevenir ya que el evento deje consecuencias no deseadas, por lo menos en Artemisa es incierto. Aquí no se ha mandado ninguna producción adicional a las bodegas ni a los puntos a las tiendas de recaudación de divisas, solo lo que hemos presenciado a lo largo del evento de la pandemia, que es el pollo, muchas aglomeraciones de personas y el tan conocido yogur de soya en las tiendas por moneda, el peso cubano.
Lo mismo, Gerardo, ocurrió en la zona oriental, que pasó muy cerca a Laura. Dijeron en televisión que iban a estar asignadas producciones especiales para que la gente la pasara lo mejor posible en las casas, y eso se quedó en televisión, no pasó nada. Aparentemente,
eso se quedó en televisión.
Bien, el fondo habitacional, ¿cómo andan en Artemisa para enfrentar vientos de 100 kilómetros por hora?
No, Artemisa, y bueno, en honor a la verdad hay que decirlo, que es uno de los territorios, no solo de la provincia y de la región, sino del país, que mejor fondo habitacional tiene, cuando hablamos en términos generales. Sí hay muchos asentamientos de inmigrantes nacionales de la región de Oriente, que sí hay varios asentamientos, está el reparto San Francisco y el reparto El Chalet, que cuenta con esta característica de viviendas que han sido fabricadas con zinc, con cartones, rastrojos de basurero, de microvertedero, que estas personas que vienen a hacer vida a esta región del país fabrican con medios propios. Esas personas son vulnerables, pero yo visité el asentamiento del Chalet en horas de la mañana y, como bien usted decía, tampoco ha habido presencia de la Defensa Civil en esta región. Son sectores vulnerables, porque Artemisa, a pesar que, como le dije, es un municipio que en ese sentido goza de un fondo habitacional privilegiado, pudiéramos decirlo, con relación al resto del país, pero también tiene estos asentamientos de inmigrantes que aquí se le dice comúnmente llega y pon, porque las personas fabrican con lo que tienen, y por lo general todos son ilegales, están reconocidos por el gobierno como asentamientos ilegales, que ni libreta de abastecimiento tienen. Estas personas sí son vulnerables.
Cómo no, Gerardo, mañana te llamamos temprano en la mañana, Dios mediante, para ver que todo esté bien, Dios mediante, por la noche, cómo pasó el fenómeno por ahí por el territorio artemiseño, ¿viste?
Muy bien, los espero.
Bueno, gracias, Gerardo Páez Díaz, ahí en Artemisa. Desde ahí nos vamos a San Juan y Martínez, tierra fértil del tabaco. Contacto ahí con la tabacalera Aimé Ascuy Espinosa. Aimé, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, obviamente queremos enfocarnos contigo en las cosas del destino, ¿no? Otras partes del país se están jactando de la buena suerte que han tenido, de que se alejó hacia el sur de Cuba, no entró en muchos territorios bajos de las provincias de Camagüey, Caibarien, Trinidad. Sin embargo, las cosas del destino, al alejarse ahora y hacer la curva hacia el Golfo, todos los paneles indican, tanto del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos como el panel europeo, como el Centro de Huracanes de Cuba, que Pinar del Río en las próximas horas será afectado por esta tormenta, que aunque no es un huracán, puede sostener vientos de más de 100 kilómetros por hora y fuertes lluvias. Ustedes están, Aimé, tabacaleros, ahí en San Juan y Martínez, enfrentando la fase final de la campaña del tabaco. ¿Cómo está este tabaco guardado? ¿Cómo están las condiciones de las casas? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes para salvar las producciones de tabaco? Cuéntanos.
Bueno, en estos momentos hay muchos campesinos que están tratando de trasladar su mercancía de tabaco para lugares más seguros, como en casas de vivienda, pero que sean casas, como decir, de desahogos, para poder asegurar su tabaco. Aquí, como más bien ves, muchas casas de secado de tabaco están en pésimas condiciones, y el gobierno no te da la posibilidad de que puedan arreglarla, no te da la posibilidad de darnos nada para poder asegurar nuestra cosecha. Por eso es que en estos momentos muchos de los campesinos, como no sé si usted está escuchando, como los hay que están buscando clavos, cines, telas de tapado para poder asegurar bien todas sus casas de vivienda como tal, porque vivimos también en pésimas condiciones como campesinos, y las casas de secado de tabaco.
Aimé, una pregunta, sí, una pregunta importante de todo esto. ¿Ese tabaco está en las casas de secado? ¿Está listo ya para la comercialización o le faltaba todavía?
Sí, no, ya está listo ya, porque hay muchos campesinos que han vendido su tabaco y que de por sí han quedado afectados, que también lloviznas que han caído, y entonces están ya listos para la venta, y así se están trasladando. Se están trasladando para sus casas en cajas, más bien la capa, que la tienen envasadas en cajas, y las han trasladado en sus carros de caballos para sus casas de desahogo, y acomodándolas bien para que no se les afecte la mercancía.
Aimé, ¿qué apoyo está dando el Ministerio de la Agricultura, Acopio y los sectores de la agricultura en Cuba que exigen tanto a los campesinos para que ellos salven sus producciones?
No es cierto. Aquí no han dado condiciones ninguna para eso. Inclusive hay muchos campesinos que están afectados y hasta en el pago, que todavía le falta mucho porque les paguen. Y según ellos dicen que le pagarán para finales de diciembre.
Otra cosa, Aimé, en el caso de que estas producciones, Dios quiera que no ocurra, algunos de ustedes la pierden, ¿hay alguien que responde por estas pérdidas?
No, tampoco. No responden. Sí, hay muchos campesinos que en otras ocasiones sí han perdido su mercancía y no se las reponen, no reponen nada.
Ahora, sumado al tema del tabaco, ahí San Juan y Martínez, ¿qué están diciendo las autoridades al día de hoy? Ya sentimos que se siente bastante viento por la intervención tuya ahí. ¿Qué están haciendo las autoridades de la defensa civil? ¿Hay alguna movilidad por apuntalar casas, vender algún tipo
nada,
de alimento?
Aquí no hay nada, aquí estamos por nuestros propios medios. Aquí no hay seguridad en cuanto a la... a ellos, no hay seguridad ninguna. Aquí estamos todos con nuestros propios medios tratando de asegurar lo poco que tenemos, lo poco que podemos alcanzar.
Aimé, ¿y la alimentación?
Muy mala, pésima, no. Según ellos dijeron que estamos autorizados a sembrar las tierras, incierto, no hemos estado autorizados a sembrar tierras ninguna. Inclusive nos decomisan, si sembramos por nuestros propios medios y cultivamos, nos decomisan nuestros alimentos.
Entonces, ojalá no ocurra, Aimé, pero gracias a Dios el tabaco ya está cultivado, pero hay que salvarlo. Esto pudiera tener, si llueve mucho y hay un impacto meteorológico, pudiera tener un impacto para los agricultores ahí de Pinar del Río.
Sí, un impacto pésimo, porque es que estamos tratando de que nosotros podamos salir a flote con todas esas necesidades que tenemos hoy en día.
Cómo no, Aimé, te agradecemos, que se siente mucho aire ahí, cuídese mucho y intentaremos llamarlo mañana a ver cómo fue todo, ¿ok?
Bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias a Aimé Ascuy Espinosa, tabacalera ahí en San Juan y Martínez. Esta es la situación que tenemos con la situación de las casas de tabaco en pésimas condiciones en Pinar del Río. El tabaco listo para comercializar, pero está aún en las casas que están en pésimas condiciones y es todo un ciclo. Si estas casas se van a bolinas, se pierden las producciones, se moja el tabaco que ya está curado. Eso es lo que nos informaban desde Pinar del Río y vamos a tratar de intentar, pues, en el último segmento del programa, para hablar con el máster en ciencias sociales desde la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Tenemos con él varios temas pendientes, el tema de la tormenta, el tema de la unificación monetaria y también vamos a hablar con él de lo que no se habla. Se habla de los coleros, se habla de la corrupción y en las colas, en las tiendas CUC, pero no se habla del doble rasero, del trasiego de alimentos y la corrupción que existe por parte de instituciones y oficiales que manejan estas instituciones en la red donde compran la mayoría de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Es el tema que nos proponemos en este último segmento del espacio, en esta tarde pues de tormenta, a la expectativa pues del paso de la tormenta tropical Laura en la capital cubana. Ya tenemos el contacto ahí en La Habana, Cuba, con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es el escenario en La Habana? Gracias a Dios, Dios pone su mano, es milagroso. Todos los pronósticos, tanto el Centro Nacional de Huracanes, el Instituto Nacional de Meteorología de Cuba, como el modelo europeo, los tres apuntaban a que la tormenta pues se pasaría muy cerca a las costas del sur de Cuba y entraría por la capital cubana. Hubo un milagro, se desvió, la tormenta se fue más hacia el mar, sin embargo, todo indica que va a afectar seriamente a Pinar del Río y a la Isla de la Juventud, no así La Habana. ¿Cuál es el escenario que ven ustedes en esto en la capital cubana? Salvarse de... Es una tormenta, no es un huracán, pero como quiera que sea, ¿consideras tú que vientos de más de 100 kilómetros por hora y lluvias persistentes en La Habana, sobre todo en las zonas del casco histórico más dañada, no hubiese sido nada bueno, Ángel?
No, indudablemente. Cualquier amenaza de lluvia en La Habana, aunque no haya ni siquiera una tormenta tropical, es bastante complejo, ¿no? Pero un poco de lluvia y basta que salga el sol para que comiencen a darse los derrumbes, ¿no?, de la ciudad. Y aquí lo que hay ahora mismo son fuertes vientos, eso sí hay que decirlo. Ayer en la tarde se observaba alguna marejada en la costa norte y sobre todo también se ve un poco de lluvia a intervalos en algunas localizaciones, pero nada complicado respecto a lo que se venía previendo, ¿no? Gracias a Dios, como tú bien has dicho, ¿no?
Como, gracias a Dios. No así el territorio pinareño, que figúrate, estábamos hablando ahora, Ángel, me imagino que tú has contactado con algunos de ellos. Es un golpe de mala suerte. Los tabacaleros en San Juan y Martínez ya tienen la cosecha, sobre todo la capa del tabaco de San Juan y Martínez, que es una de las mejores del país, ¿no? La tienen lista para comercializar. Sin embargo, la tienen en las casas de tabaco. Y estas casas de tabaco es el mismo ciclo de lo que pasa en Cuba, Ángel. La agricultura no pone su granito de arena, no hay calabos, no hay tablas, no hay nada. Las casas de tabaco están en precarias condiciones. Y a esta hora de la tarde, te estoy adelantando esto, los campesinos están volcados en carretones de caballo tratando de sacar las producciones de capa de tabaco secada allá para salvarlas en caso de que llueva tanto y que se les moje el tabaco. Fíjate tú, ¿y dónde está el apoyo de la agricultura? Cero, Ángel.
Sí, he podido contactar con algunos emprendedores en algunas localidades, San Cristóbal, y demás. Y por lo que he sabido, bueno, sucede lo mismo siempre. Prácticamente los gobiernos locales se encuentran paralizados, esperando órdenes de arriba. Y por otro lado, hay que decirlo así, el Ministerio de Agricultura no se hace presente, ni siquiera la empresa de acopio, para contribuir a la movilización. Y hay que decirlo así, esa pudiera ser el sector que estaba aportando a la economía para la subsistencia. Pero ahora mismo, con esta crisis que hay y esta situación que hay el coronavirus, bueno, también veremos ya desmantelada la industria tabacalera prácticamente, producto de la mala administración de los recursos que se está sucediendo ahora mismo en la zona de Pinar del Río.
Bueno,
es funesto.
Tenemos dos temas importantes para hablar contigo. Vamos a dejar el tema de las tiendas recaudadoras de divisas para el final, las tiendas de compra de los cubanos, pero ¿dónde estamos en cuanto a la unificación monetaria? ¿Qué es lo último que te has enterado?
Bueno, mira, hasta ahora hemos oído lo que han dicho por la prensa cubana. El Banco Nacional de Cuba, Banco Central, ha dispuesto un grupo de argumentos diciendo que va a ocurrir una unificación monetaria, pero nunca han puesto fecha. Nosotros hemos hablado de que se espera una devaluación del CUC respecto a la moneda nacional y respecto al MLC. Esa devaluación puede ser alrededor de los 50 pesos por un dólar americano. Ya se está dando al interior del país. En Santiago de Cuba hemos ya conocido de que incluso usted tiene que pagar 12 UC por un dólar norteamericano. Y sucede entonces que tiene que pagar aproximadamente, si está a 50 pesos el CUC, entonces en el mercado negro, tiene que entonces pagar 100 pesos por un dólar americano. Entonces ya se está desmantelando prácticamente toda la hipótesis del CUC y parece que estamos en un punto cercano a la unificación monetaria. Quizás ya a inicio del próximo año. Nosotros nos acercábamos en una primera instancia a noviembre de este año, pero la situación del COVID hemos visto que ha impactado duramente en la economía, pero eso no significa de que esa unificación monetaria va a ser positiva. Para nada. Se va a incrementar el proceso inflacionario y lo estamos viendo ahora mismo en los cajeros automáticos, donde los billetes que están son de alta denominación. Billetes ascendentes a 100 pesos y hasta 500 pesos y 1.000 pesos. Y esto nos está diciendo el proceso inflacionario que vamos a vivir ya prontamente, que el banco está comenzando a emitir esos billetes por el alto costo. La ministra presidenta del banco ha dicho de que el banco cuenta con las capacidades, pero por otro lado también ha admitido públicamente de que el banco padece de falta de liquidez. Y esto es un hecho para la economía del país.
Entonces vamos rumbo hacia el entierro del CUC.
Sí, indudablemente estamos ya camino a eso. Y lo está dando la marcha propia de la sociedad. No lo está dando, no lo está imponiendo el gobierno cubano. Ya eso se venía a venir. La medida del gobierno cubano sucede en un escenario ya que estaba perdiendo valor el CUC en el mercado. Y hay que decirlo que estaba perdiendo porque muchos negocios privados se estaban metiendo en la moneda extranjera, se estaban haciendo otras operaciones con euros y con dólares. Entonces, esta medida que atrae el gobierno de aparecer las tiendas en MLC, bueno, el productor que estaba dándose una fuga de capitales, como estaba sucediendo también las salidas a compras en el extranjero, y ahora pareciera que el gobierno se diera cuenta de tal situación. Pero pues realmente un darse cuenta muy, muy tardío.
Bueno, tú nos escribiste a la producción del programa una preocupación que tú tienes porque el gobierno ha desatado pues una cacería que no pudiéramos decir que está mal, buscando pues el respeto, el reordenamiento pues de las colas en los centros que venden la mercancía aún en CUC, que donde compran, hay que decirlo, la mayoría de los cubanos, y el escenario que hay ahí es dantesco. Las colas son tremendas, las indisciplinas sociales y también pues la inexplicable salida de gerentes de unidades de estas empresariales, que después que tú llevas 4 horas ahí disparándote una cola bajo el sol, sales y te dicen, no, vinieron 20 cajas de apoyo, pero ya a las 11 se acabó. Y tú explicabas que en el tema de todo este reordenamiento y de buscar más transparencia, hay una asignatura pendiente, que es la corrupción por parte de funcionarios. De esto casi nadie habla. ¿Por qué, Ángel?
Y bueno, los medios de comunicación se han dado a tarea en los últimos días, hay que decir más que en los últimos días, en los últimos meses, de condenar cualquier forma de acaparamiento y demás. Pero eso no son acaparadores, hay que decir las cosas como son, darle nombre y apellido. Eso es corrupción, porque nadie puede pasar 3-4 veces a comprar uno solo o dos paquetes de detergente, que es lo máximo que le pueden vender a una persona en una caja, en una tienda. Por tanto, la corrupción no está en los acaparadores.
La corrupción está en los directivos, en los administrativos, en los cajeros, en los dependientes y en los funcionarios que tienen que velar por el cumplimiento del mercado minorista, el rol del mercado minorista. Y ahí es donde entran entonces esos exmilitares de las Fuerzas Armadas que ocupan esos cargos. Hay que decir que la mayoría de los funcionarios que dirigen las TRD son exmilitares. Entonces, ¿quiénes son los corruptos? Están poniendo a chocar supuestamente pueblo contra pueblo en un lenguaje de odio cuando realmente no se le está dando rostro a la corrupción. La corrupción tiene un rostro y el rostro sin eso. Bueno, el rostro de la corrupción son esos funcionarios, no son los acaparadores. Porque un acaparador no puede dar 40 vueltas en una tienda para conseguir dos bolsas cada vuelta. Sí, eso sería una cosa ilógica. Eso sale directamente del almacén y llega a los puestos de las personas. Como también existe en las tiendas, en moneda nacional, como el mercado 23 y 12. Hay que decirlo así también.
Ahora, Ángel, entonces podemos llegar a la conclusión que son estos gerentes y estos funcionarios corruptos de estas empresas que venden CUC la fuente abastecedora de productos para el mercado negro. ¿Es correcto esta evaluación?
Claro, exactamente. Esos funcionarios son los que tienen la capacidad, vamos a decir, los que tienen el poder para corromperse y desviar esa cantidad de detergentes y de alimentos hacia el mercado negro. ¿Qué civil, qué persona natural puede ir a una tienda y comprar 40 libras de carne? No te lo permiten. Apenas te permiten comprar lo que está ya empaquetado. Entonces no existen personas naturales que estén comprando esto. El acaparador es la persona que va a comprar. Entonces, y pasa muchas veces, pero no puede pasar más de juez. Es decir, es ilógico que pase 300 veces, por cada vez que pasa recibe dos bolsas de detergente. Entonces sería ilógico hablar de eso, y hay que decir que son esos funcionarios que son los que están en este momento robando. Vamos a decirlo claramente.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita con este polémico tema. Concluimos así nuestro programa este lunes 24 de agosto, deseándole lo mejor a todos los residentes del occidente del país y a la Isla de la Juventud de cara a la expectativa de la llegada de la tormenta Lauren en las próximas horas. Las gracias a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro programa Cuba al Día. Ahora los exhortamos a que sigan en sintonía con esta programación especial de Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.